He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada, para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Jesús es el camino que nos conduce a la salvación y Él es la verdad en un mundo de confusión. Él es vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido, está comenzando Libertad sin Límites. Un programa que nos une a personas de diferentes partes del mundo y nos une porque tenemos una necesidad de poder comprender más acerca de lo que Dios tiene para nuestra vida. Lindas promesas con el cual somos abrazados, somos consolados, somos fortalecidos, pero también enseñanzas, porque la palabra de Dios es nuestra guía segura para todo momento. Así que desde aquí te abrazamos y qué bueno es que nos permitas acompañarte, tú que estás allí viendo el programa por la televisión, acompañando por la radio, allí o por las redes sociales, por el medio donde tú estés. Qué bueno es que podamos separar un tiempo como este para poder estudiar la Biblia. Desde aquí mi cariño y abrazo para ti, que Dios pueda darte siempre salud, pueda mantener siempre unida tu familia, pueda fortalecer tu fe, tu confianza y que puedas enfrentar siempre la vida tomado de la mano de Cristo Jesús. Un grande abrazo y bienvenido. Está comenzando este programa. Y yo quiero ofrecerte un material extraordinario que se trata de un curso bíblico que lleva por título La cura del pecado. En este curso bíblico vas a comprender el por qué estamos como estamos. ¿Por qué vivimos en un mundo de tanta maldad, de tanto dolor, de tanto sufrimiento? Pero de nada sirve solamente ver, porque eso es lo que día a día nosotros estamos viendo a través de las noticias o lo que sucede a nuestro alrededor. El problema es, ¿cuál será la cura para todo esto? ¿Cuál será el remedio? ¿Cuál será la solución? ¿Cómo es que Cristo ya tiene la solución para el problema del pecado? de manera personal para cada ser humano, como también para acabar con el pecado en todo nuestro planeta. ¿Quieres conocer un poquito más de esta historia? Solicita entonces este curso bíblico a través de nuestro número de WhatsApp, +5512-9810-1460, o también ingresa a estudielabiblia.com y vas a encontrar este extraordinario material. Muy bien, está disponible y es totalmente gratis. Hoy quiero hablar sobre un tema súper, súper importante. Estamos acompañando el ministerio de Jesús y hoy queremos ver cómo es que Jesús trataba a aquellos que eran extranjeros. ¿Ya fuiste extranjero alguna vez? No solo de turista, sino ya viviste en un país diferente al tuyo. ¿Cómo te sentiste? ¿De qué manera Jesús trataba a esas personas? Eso hablaremos aquí en el programa. No cambies el canal. Vamos a una brevísima pausa y ya regresamos aquí en Libertad Sin Límites.
¿Cuál es el amor más grande de tu vida? ¿Qué sentimientos genera en ti el amar y el ser amado? ¿Cuánto serías capaz de hacer por alguien a quien amas? El amor verdadero es una gran motivación para nuestras vidas. Nos llena de bendiciones, nos enseña y permea nuestro día a día. El amor que podemos experimentar aquí, en nuestro mundo, es maravilloso y especial. Pero hay un amor aún mayor que está disponible para nosotros. La Biblia dice que Dios nos amó tanto, de tal manera, que incluso estuvo dispuesto a dar a su propio Hijo para obsequiarnos una salvación que no merecíamos. Aquel amor es prácticamente imposible de entender y medir para nosotros, pero sí es posible recibirlo en nuestro corazón. Cuando permitamos que ese amor inunde nuestro corazón, consecuentemente, desbordará para quienes están a nuestro alrededor. En un mundo que cada vez tiene el corazón más frío, en un ambiente donde abunda la tristeza, el dolor y el odio, es nuestro deber compartir de aquel amor tan maravilloso que conquistó e inundó nuestra vida. Deja hoy que el amor de Dios inunde tu ser. Deja que aquel principio eterno sea también lo que guíe tus pasos. Que todos puedan ver en ti a un Dios que ama y se preocupa por nuestro bienestar. Que el amor de Dios te llene tanto que tengas para compartir con todo el mundo.
Ser extranjero, créeme que no es nada fácil. Uno cuando está en su país, de alguna manera sueña y dice, algún día quisiera vivir en otro país. Y claro que es un sueño bonito y uno va persiguiendo en la vida y algún momento sale, ya sea por tener un mejor trabajo, por encontrar comodidad o por experiencia. Sin embargo, esa ilusión de poder llegar a otro país puede terminar en la primera semana. Los primeros días está todo bonito. Ahora, cuando tú te vas de vacaciones, pues apenas eres un turista, no eres un extranjero que está viviendo literalmente en otro país. Entonces, las primeras semanas está todo bien. Sin embargo, allí encuentras aquel choque cultural, extrañas algunas cosas de tu tierra, de tu país. Y obviamente, ¿cuántas veces uno se siente ajeno, extraño, extranjero? ¿Cuánto extraña su tierra, sus costumbres, su familia, su entorno, su cultura? No es fácil hasta que uno se va adaptando. Una vez que uno se adapta, obviamente ya se siente parte de la tierra donde está viviendo. Sin embargo, aún tiene los recuerdos, la nostalgia y ese deseo de que en algún momento una vez más puede volver a su tierra. Hay casos y casos. Cada experiencia es diferente. Algunos disfrutan. Otros todavía son resistentes, sin embargo permanecen en otro lugar solamente porque allí está el trabajo que ellos desean, en fin. Sin embargo, En la Biblia nosotros encontramos que en Jerusalén habían muchos extranjeros. Por ejemplo, los romanos, los soldados romanos y aquellos jefes de los soldados romanos, ellos obviamente eran naturales de Roma. Ir para Jerusalén a vivir en un territorio que de paso era complicado para mantener el orden, no era fácil. Claro que no lo era. Más es interesante que en la Biblia hay una historia de cómo es que Jesús trató con tanta bondad a un extranjero. Aun cuando Jesús vino para poder redimir a su pueblo, cuando digo a su pueblo, era en ese momento al pueblo que Dios había elegido para ser luz de las naciones, pueblo judío, aún él hizo milagros extraordinarios con personas que no pertenecían a ese pueblo, porque Jesús vino para salvar a todo el mundo, a dar su vida por todos, y en su ministerio vamos a ver la manera como él amaba y trataba y se acercaba y hacía tanto milagro, porque la salvación estaba ofrecida para todos, sin importar raza, cultura o color. ¿Cómo es que Jesús puede entender a un extranjero? ¿Cómo es que Jesús puede tratar a uno? Esto vamos a hablar ahora mismo. No cambies el canal, vamos a otra brevísima pausa y ya regresamos aquí en Libertad Sin Límites. Ser turista no es lo mismo que ser un extranjero viviendo en tierra extraña. Uno cuando va de turismo, pues va a lugares específicos y sabe que solamente va para disfrutar, va a conocer, toma fotos, disfruta y acabó la vida. Pero alguien que va para vivir lejos de casa, lejos de su tierra, la experiencia es totalmente diferente. Porque un turista sabe que tiene el pasaje comprado, y pues ese pasaje le dice qué día tiene que regresar. Así que él va a aprovechar todo lo que pudiera cuando está lejos del país para poder aprovechar cada minuto y cada lugar que quiere conocer. En cambio, aquel extranjero que va a vivir fuera de su país, fuera de su patria, fuera de casa, no tiene un pasaje de regreso. Él sabe que allá tiene que acomodarse al idioma, a la cultura, al entorno, que al comienzo puede ser encantador, luego puede ser un poco frustrante y luego viene la adaptación. Cada uno tiene su propia experiencia y vive su propia realidad. Mas yo no sé cuál es el país que tú has vivido por muchos años lejos del tuyo, de tu tierra natal. Para muchos, obviamente, puede ser muy chocante, para otros puede ser fascinante, cada uno vive su propia experiencia. Pero si hay algo, hay algo que todo extranjero te puede decir, es que de alguna manera, aun cuando viva en otro país, sus recuerdos, su cultura, sus costumbres, sus gustos aún no ha cambiado. Claro, porque uno crece desde pequeño allí siendo influenciado por muchísimas cosas que tiene que ver con la cultura o el entorno donde tú te desarrollas. Y de vez en cuando, allí hay cierta nostalgia de algunas cosas que en tu tierra se practicaba. Sin embargo, la adaptación es tan buena que un día también te sientes parte de la otra tierra a donde tú ya fuiste. En los días de Jesús, tener extranjeros en Jerusalén era común, ya que allí vivía gran parte de soldados romanos, aquellos que custodiaban o vigilaban para que todo esté en orden, ya que de vez en cuando los judíos querían sublevarse contra Roma, así que ellos deberían estar atentos. Y yo creo que para ellos sí no fue fácil. Y no fue fácil por una razón. Aun cuando ellos tenían autoridad, aun cuando ellos tenían el poder de Roma, ellos eran despreciados. Es bonito cuando te vas a una tierra y la gente te acoge, la gente te abriga, la gente te ayuda, la gente te sonríe. Pero imagínate tú llegar a una tierra donde la gente ya te mira con indiferencia. Y es más, te pregunta, ¿y tú para qué llegaste? Ah, vino otro a hacernos problema, porque eso era el concepto que los judíos tenían de los soldados romanos. Ah, aquí vino otro abusador, otro abusivo, otro que va a imponer lo que dice el emperador. Y bueno, Imagínate qué es sentirse así desde el primer día que tú llegas a una tierra extraña. En el tiempo de Jesús, obviamente, había varios que vivían esta situación. Ahora, ¿cómo es importante cuando tú llegas a algún lugar que está lejos de tu tierra natal, de donde tú eres en sí, encuentras a otro de tu mismo país, de tu misma tierra? Es alegría. Y comienzas a tener una amistad profunda y comienzas a ayudar por el hecho simple de ser de tu propia tierra. Esto van a experimentar solamente los que son extranjeros, están lejos de su país. El solo hecho de saber que hay otro que es de tu propio país, ya comienza esa afinidad, esa confianza, esa amistad, incluso sin conocer mucho a la otra persona. ¿De dónde eres? ¿De tal país? Ah, yo también soy de allí. Y las cosas cambian. Cuento una historia que un doctor judío de Los Ángeles formaba parte de un staff médico de un hospital que pertenecía a una religión, una denominación protestante. Y allí en cierta ocasión él contó la experiencia que vivió de cómo era sentirse extraño en ese lugar. Todos eran protestantes y era el único judío. Así que él tuvo que luchar para poder ganar la confianza de todos ellos, ¿no? Imagínate sentirse tan extraño en un lugar como eso, hasta generar confianza o ganar la confianza, obviamente, no es tan fácil. Bueno, el asunto es que él estaba ahí a punto de graduarse de una especialidad médica y una parte de su examen final, pues, consistía en entrar a un cuarto que lo iban a mencionar o decir cuál es, el cuarto de cualquier paciente, un paciente que jamás había visto en la vida, y solamente tenía los minutos contados para que él pueda salir de ese cuarto con un diagnóstico. Eso era parte de su examen. Bueno, él se había entrenado e inclusive se había preparado también a los pacientes para decir, va a venir un médico nuevo, pero le está en examen. Así que ninguno de ustedes le va a decir de qué padece. Todos los pacientes estaban aconsejados que cuando venga un médico nuevo, no les dijera al médico cuál era su enfermedad. Pero también el médico que estaba dando el examen estaba entrenado como para este tipo de situación. Así que llegó el día, este médico judío entró en el cuarto que se le había asignado y allí le tocó una mujer que estaba en la cama, en una camilla, enfermo. Y él pensó así para sí mismo, más vale que pruebe suerte a ver si es que esta mujer me dice cuál es su enfermedad y así yo evito hacer todo el diagnóstico para poder recién determinar y a ver si acierto, si es que es lo que esta mujer está padeciendo. Así que él dijo, voy a probar. Miró a la mujer y le dijo, señora, ¿usted qué enfermedad tiene? ¿Qué tiene? Y la mujer, como había sido obviamente advertida, le dijo, pues bueno, usted es el médico, averígüelo. Yo soy la paciente. Si usted es médico, debe saber qué cosa es lo que tengo. Así que el médico comenzó a los exámenes, ¿no?, a examinarla, y después de unos momentos le pidió que se diera vuelta allí en la cama, y ella cuando se dio vuelta se movió dos centímetros. Y el médico volvió a insistir, discúlpeme, por favor, pero yo necesito que usted pueda darse la vuelta. Y la mujer se movió otros 2 centímetros. Ahora imagínate, como que todo iba en contra del médico, ¿no? Entonces el médico comenzó a sentirse frustrado. Y allí él empezó a pronunciar algunas palabras en yiddish, que es un dialecto, un idioma de la nación judía. Y él no sabía que la paciente que él había entrado a examinar también era judía y que le estaba entendiendo todo lo que él estaba hablando. Así que ella le miró en unos instantes y le preguntó, ¿usted es judío? Y el médico respondió, sí, sí, yo soy judío. Claro, porque le entendió todo lo que él decía en su frustración. Y la mujer, sin preguntar nada más, le dice, ahórrese todo su trabajo, yo tengo diabetes. Le dijo lo que ella padecía, evitándole todo el proceso de exámenes que debía el médico hacer para poder aprobar, porque el médico también estaba dando un examen para su universidad. Ahora, ese médico explica que jamás en su vida se había sentido tan judío como ese día, tan tan parte de un grupo como eran los judíos como en ese día. En realidad, es posible ser de casa aun cuando se esté fuera. ¿Cuándo? Cuando te encuentras a otra persona que es de tu país, de tus costumbres, que conoce perfectamente el entorno en el cual tú te has desarrollado. ¿Por qué esta mujer le dijo qué enfermedad padecía? Simplemente porque el otro era también judío. A veces nos sentimos tan bien fuera de casa y nos sentimos como en casa cuando nos encontramos con otras personas que también son de nuestro país. O a veces sucede lo contrario. Uno se puede sentir tan forastero estando en la propia casa. ¿Te has sentido así? ¿Te has sentido tan extranjero en tu propio país? ¿Tan forastero en tu propia casa? Claro, existe también esa situación. Ahora, lo que es emocionante es notar que en la Biblia encuentro cómo es que Jesús trató a los forasteros o a los extranjeros que vivían allá en Jerusalén. Aquellos que venían de Roma y cuando venían por su trabajo, obviamente la gente lo despreciaba. Lucas capítulo 7, versículo 2 hasta el versículo 10, encontramos una historia fascinante. Y dice la Biblia así: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y estaba a punto de morir. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió unos ancianos de los judíos, o le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo: mira, Jesús, este hombre es digno que le concedas un favor. Él es digno porque él nos ama. Él ama nuestra nación. Inclusive nos edificó una sinagoga. Y Jesús se fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo: Señor, no te molestes en entrar en mi casa, porque yo no soy digno que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, solamente quiero que digas la palabra y mi siervo se sanará. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Yo digo a este ve y al otro va, o al otro ven y viene. Y a mi siervo le digo haz esto y lo hace. Cuando Jesús escuchó esto, se maravilló y volviendo dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Y al regresar a la casa de los que habían sido enviados, el siervo se sanó, aquel que había estado enfermo. ¿Sabes que analizar esta historia da para ver desde diversos puntos de vista? Da para ver la caridad del centurión, da para ver cómo una persona que al comienzo puede ser rechazada, puede ser odiada, puede terminar siendo amada, simplemente porque no se coloca al nivel de rechazo de las otras personas, sino comienza a amar y el amor rompe todas las barreras. Aquí podemos ver la actitud de Jesús frente a un extranjero. O sea, tenemos varias cosas para poder analizar de esta historia. Mas hoy yo quiero analizar apenas un versículo de toda esta historia. Y este versículo es el versículo 9. Dice: al oír esto, Jesús se maravilló. Ahora, préstame atención. Dice que Jesús se maravilló de la fe del centurión. Y yo quiero que entiendas que en los evangelios solamente se registran dos ocasiones específicas cuando dice que Jesús se maravilla. Tú estás entendiendo. Solamente dos. Solo que las dos veces que aparece la expresión Jesús se maravilló fueron por razones opuestas. Uno fue para bien y el otro fue para mal, en cuestión de la actitud que tenían las personas con Jesús. Y aquí va el punto. Tantas historias, tantos milagros, tanta gente que buscaba a Jesús, tantas cosas que él hizo a favor de las personas,
tantas respuestas de fe. Pero es impresionante que solo de eso haya dos momentos en el cual diga que Jesús se maravilla. ¿Por qué? Entonces, la pregunta es, ¿por qué es que se maravilló aquí? Y obviamente, aquí la respuesta es que se maravilló por la fe de un extranjero. No era la fe de un judío, no era la fe de un rabino, no era la fe de un fariseo, no era la fe de aquellos que estudiaban la palabra, de un religioso, era la fe de un centurión, de un extranjero, de alguien que de niño no tuvo acceso a las escrituras como lo tenían todos los judíos, pero tenía más fe que aquellos que estudiaban las escrituras todos los días. Lo que a Jesús le maravilla es la fe de un extraño, de un extranjero. Entonces, aquí Jesús se maravilla por la fe de un forastero. La otra vez donde aparece que Jesús se maravilla es por la falta de fe de los de su propia casa, los de su propia tierra, de aquel grupo religioso de sus días. Ahora, es interesante, las dos palabras, Jesús se maravilló, está en un sentido opuesto, pero las dos tienen algo en común, tiene que ver con fe. Jesús se maravilla por la fe de un extranjero, pero también Jesús se maravilla y se queda sorprendido por la falta de fe de aquellos que supuestamente deberían recibirlo porque ellos estudiaban las Escrituras. Entonces, así como hoy existen pues 7 maravillas en el mundo, nuestro mundo moderno, en este texto bíblico también vamos a encontrar 7 maravillas. ¿Está bien? Entonces yo quiero que tú me acompañes a ver cuáles son las 7 maravillas de Lucas 7. Interesante, estamos solo con 7. Lucas 7 tiene 7 maravillas porque dice que Jesús se maravilló. Entonces, ¿por qué Jesús se maravilló? Vamos aquí a analizar 7 razones por las cuales Jesús se maravilla. Vamos a la primera, ¿te parece? Bueno, la primera tiene que ver con el centurión mismo. Dice que él envió a unos ancianos a Jesús para que le contaran acerca de su siervo que estaba enfermo. Ahora, aquí está lo maravilloso. ¿Acaso no es maravilloso que un gentil, ¿quién era considerado gentil? Aquel que no pertenecía al pueblo judío. Ahora, ¿cómo los judíos consideraban a los gentiles? ¿Sabes cómo los consideraban? Como inmundos. Los consideraban como perros. Esa era la consideración de los religiosos especialmente, del pueblo judío en esos días. Todo aquel que no es judío es inmundo, es considerado como un perro. Así, literalmente. Ahora, qué maravilla, esos judíos que a los gentiles los llamaban perros de una manera despectiva, esa persona tenga más amor que aquellos que se creían tan religiosos. Tenga más compasión, tenga más generosidad. ¿Cómo es que él puede valorar más a las personas? Y es más, de poder tener valor para hacer aquello que hizo. Ahora, yo quiero recordarte, obviamente, que todos los gentiles eran extranjeros, eran forasteros. Y ellos, obviamente, los mismos líderes judíos, le hacían sentir de que ellos no se consideraban dignos de que Dios les tomara en cuenta. Los fariseos y los saduceos decían, solo nosotros, por las obras que hacemos, por el ayuno que hacemos, por la dadivosidad que tenemos, somos dignos. Así que ustedes que son romanos, ustedes que son extranjeros, ustedes no sirven, no tienen dignidad. Ustedes no son dignos ni siquiera que Dios los tome en cuenta. Entonces, cuando algo te repiten tanto, tú lo crees. Entonces, para un judío, un extranjero, no era digno ni que Dios le tomara en cuenta, ni que pueda recibir las bendiciones de salvación. Eso era en el concepto del líder judío, del religioso. Así que, verdaderamente, este centurión tuvo que tener mucha fe, tuvo que a pesar de escuchar tantas veces de que él no es digno, él tuvo que atreverse, tuvo que intentar para poder ingresar hacia otro maestro que no sabía si le iba a responder igual como los otros lo hacían. Porque los otros maestros hubiesen dicho, tú eres romano y vienes a pedir ayuda. No, no, para ti no hay ninguna bendición. Pero este fue atrevido. Él dijo, eso dicen los demás, pero yo confío en este, este es diferente. Ahora, primero él tuvo que ingresar al sistema judío, ¿no? Eso es lo primero. Ahora, este no era solo gentil. Era considerado, no considerado, él era un romano. Y tú sabes que los romanos, en los días de Jesús, eran la clase de personas que si sentían frío, ellos podían detener en la calle a un judío, despojarlo de su abrigo y dejar al judío muriendo de frío. Eso era la actitud de un romano. Entonces, si un romano llevaba una carga muy pesada, ahí tomaba un judío y colocaba la carga para que el judío se lo llevara y él podría caminar libre. Porque obviamente Roma subyugaba. Todo estaba bajo la autoridad de Roma y ellos tenían la autoridad. Entonces, los soldados romanos no se conocían por ser amables. No se conocían por su cortesía o por sus virtudes. Solo que este era no solamente un soldado romano. Mira, no solo era un soldado romano, él era un centurión. ¿Quién es un centurión? Aquel que está encargado de 100 hombres del ejército romano. Él era el jefe de 100 bajo su mando. Entonces, viendo todo esto, pues él era un candidato poco probable como para que pueda ejercer fe, viendo todo el historial. Por eso es que Jesús, viendo quién era, él se maravilla. Esa es la primera maravilla. Vamos a la segunda maravilla. El segundo elemento del cual podemos maravillarnos juntos con Jesús en esta historia es el hecho de que el centurión era un creyente. Y esto es tremendo. Podría decir, este era un cristiano porque creía en Jesús. Y evidentemente, pues su fe provenía de una experiencia personal con Dios. No importa lo que los líderes decían de ese tiempo, era él y Dios. Y él tenía conocimiento de Dios, sabía algo acerca de Dios, aún antes sin conocer a Jesús de manera personal. En realidad, él conocía suficiente acerca de Dios como para percibir que Jesús era Dios. Y aquí está la maravilla. ¿Cuál es la maravilla? Porque ni siquiera los judíos del tiempo de Jesús lo reconocían a Jesús como Dios. Ellos estaban tan preocupados por mostrar su bondad de manera externa que no tuvieron tiempo para reconocer la identidad de Cristo. Pero este centurión, que todos los llamaban frío, malo, romano, etcétera, etcétera, este centurión sí sabía quién era Jesús. ¿Y sabes por qué digo que sabía quién era Jesús? Porque él, cuando Jesús está viniendo a su casa, le dice, no entres, yo no soy digno. Él le dijo, yo también tengo autoridad. Pero también describió los límites de su autoridad. Hay alguien más poderoso que yo solamente tengo autoridad sobre 100. En otras palabras, tú tienes autoridad más que yo. Mi autoridad es limitada, tu autoridad es infinita. Pero se veía a sí mismo como un simple reflejo en la presencia de aquel que tenía poder sobre el cielo y sobre la tierra. Y él reconoció en Jesús a uno que tenía mayor autoridad. Así que en su fe él aceptó a Jesús como el enviado de Dios, algo que ni siquiera los religiosos de su tiempo lo hacían. Aparentemente, en su mente no existían dudas sobre eso. Por eso es que le dice, Señor, yo tengo autoridad, pero es pequeña. Tú tienes mayor autoridad, porque para ti solo la palabra es suficiente. Te estaba reconociendo que Jesús es el Creador, que por el poder de su palabra se hizo todas las cosas. Hay un tercer elemento por el cual habría que sorprenderse. Y el tercer elemento es el hecho de que este centurión no pidió milagros para creer. Él no pidió señales. Tú sabes que la gente en el tiempo de Jesús siempre pedía, a ver, un milagro para creer. Una vez le dijeron a Jesús, muéstranos una señal y creeremos. Haz un milagro, a ver. ¿Y sabes qué cosa Jesús le dijo a toda esa gente? Jesús les dijo en una ocasión, ustedes no creerán aún si resucitara alguien de los muertos. Y más tarde Jesús mismo lo comprobó, porque cuando resucitó a Lázaro, No solo no le creyeron, sino que en ese mismo día hicieron un complot para matar a Jesús y matar a Lázaro, a quien había levantado de los muertos. Entonces, para aquel que no quiere creer, no importa las señales que vea, no va a creer. Porque la señal de Jesús no hace la diferencia en la fe. Entonces Jesús dijo a los judíos, si ustedes no vieren señales y prodigios, no creeréis. Eso es incredulidad. ¿Cuán fácil es fundamentar nuestra confianza en Dios? Ah, cuando hace milagros. Es fácil. Ah, yo creo en Dios porque hizo milagros. Qué fácil es colocar nuestra confianza en Dios cuando Dios no responde todas las cosas que nosotros le pedimos. Pero esto no fue con el centurión. El centurión romano no recibió ninguna respuesta, pero él ya tenía fe en la palabra de Jesús. Y él aceptó a Jesús tal cual era, aún sin ver ninguna señal de manera personal. No vio ningún milagro, pero él ya creía en el poder de la palabra de Jesús. Te pregunto, ¿no es esto de maravillarse que un incrédulo, un extranjero, un pagano, entre comillas pagano, para los líderes religiosos tenga más fe que ellos? Los líderes y los judíos pedían señales. Este centurión dijo, no necesito señal, porque yo sé que tu palabra tiene poder. ¡Qué tremendo! Vamos a un cuarto elemento. Y la cuarta maravilla, el cuarto elemento del cual nosotros podemos maravillarnos de esta historia es la condición del siervo. Dice que era un hombre que se estaba muriendo. Obviamente este siervo estaba ahí en su lecho de muerte. Sin embargo, ahí el centurión estuvo dispuesto a pedir lo aparentemente imposible. No es que él estaba allí con una enfermedad pequeña, no, estaba muriendo. Y al pedir algo imposible, muestra la tremenda fe que tenía en Dios, que él podría hacer. Él creía que el creador del universo, solo con su palabra, podría revertir las cosas imposibles, que solo su palabra haría posible lo que humanamente es imposible. Solo su palabra sería suficiente para sanar a su siervo. Ahora, yo te pregunto, ¿tú estarías dispuesto a pedir algo tan grande, algo imposible para Dios? Si cuando pides algo pequeño, te levantas de la oración y sigues dudando. ¿O acaso tienes miedo de que si pides algo grande, Dios no lo va a conceder? ¿Tienes suficiente fe solo para traer a los pies de Jesús tus pequeños problemas y aún así seguir dudando? Vamos a aprender de este centurión. Hay una quinta maravilla, ¿está bien? Hay un quinto elemento que puede maravillarnos y es el hecho de que la fe del centurión era tan grande que solo le dijo a Jesús, maestro, tu palabra es suficiente. Esto es una maravilla. Solo di la palabra y mi siervo va a sanar. Imagínate tú ir para el médico por un problema serio de salud que tiene algún ser querido. Entonces tú llegas al médico y le dices, mire, usted es tan bueno que no necesita ver al enfermo, solamente dé la receta y mi familiar va a sanarse. ¿Tú estarías dispuesto a decir, solamente di la palabra, di cuál es la medicina y lo sanará y eso será suficiente? Solo di la palabra, eso requiere mucha fe, ¿no te parece? Ahora, en este punto se puede ver la lección espiritual de la historia. Porque al concentrarnos en el milagro de la sanidad, nosotros podríamos perder de vista la lección más profunda. Y sabemos que no todos los que oran y piden sanidad física son sanados en el acto. Hasta los más consagrados sufren y mueren en este mundo lleno de pecado. Pero en principio, hay un principio eterno y universal. Y es que Dios se complace en perdonar los pecados. Y la única condición que se requiere es que acudamos a Él y que se lo pidamos. Ese es su plan. Y Dios, obviamente, que no incluye la sanidad de todas las enfermedades físicas para todos. De lo contrario, pues ya habríamos desarrollado un mundo lleno de cristianos solamente por interés. Gente que le sirve a Dios solo por los favores que pueden obtener de Él, no porque tienen fe. Pero Dios quiere un pueblo que le sea fiel hasta la muerte, que testifique ante el mundo que le va a seguir amando y va a seguir confiando sin importar lo que suceda. Ese es el punto. Ten fe absoluta que Dios puede hacer. Y si Dios no lo hace, tú confías en su soberana voluntad. Pero cuando se trata de perdón de pecados, Él perdona todos nuestros pecados y aún más. La Biblia dice que Él también sana nuestras enfermedades espirituales. Cuando nosotros acudimos al gran médico en busca de perdón, Él nos restaura completo. Vamos a Él y somos sanados completamente. Y su plan es que nos levantemos y caminemos a una vida nueva, a una vida victoriosa. La victoria, la obediencia, el triunfo no solamente son parte del perdón y no solamente está al alcance de algunos, está al alcance de todo aquel que va a Cristo. Más hay que ir con la convicción de que Él nos va a dar. Y su voluntad para cada uno de nosotros no es que solamente tengamos perdón de nuestros pecados cuando confesamos, sino que también seamos limpios de toda injusticia. Esa es su palabra. Y en la medida que nosotros tengamos fe, nosotros vamos a aceptarlo en la misma hora y Dios va a cumplir porque creemos en su palabra. Sin embargo, hay un sexto elemento digno de destacar del centurión y es su humildad. Tú sabes que los dirigentes judíos que le presentaron a Jesús la petición de este oficial, ¿qué cosa le dijeron? Mira, Señor, todos los demás son indignos, pero este es digno. Él es digno que tú le concedas esto. Si tú buscas a alguien que sea digno a quien debieras darle tus buenas dádivas, es este. Nos ha construido una sinagoga, Él nos ama, Él es diferente. Él sí merece tu bendición. Una bendición por todo lo que ha hecho. Pero ¿sabes qué me sorprende? Y esto es de maravillarse. Que el centurión mandó decir a Jesús, no soy digno. No soy digno ni siquiera que entres a mi casa. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Hay una gran diferencia entre tener valor y ser digno. Frecuentemente sentimos que carecemos de valor. Y ese es uno de los grandes problemas del mundo actual. Mucha gente no se valora, siente que no vale nada. Y Jesús nos probó en la cruz que tú y yo valimos su sangre. Pero esto no quiere decir que nos hace dignos. Cuando el centurión dijo, no soy digno, evidenció su fe. Fe genuina es confianza en el otro. Y cuando confiamos y reconocemos que tenemos necesidad de otro, eso es fe, es reconocer que necesitamos a Jesús cada día. Pero para ello necesito ser humilde para reconocer de que necesito de Él. Pero solo aquel que llegue a estar humildemente al pie de la cruz, a los pies de Jesús, puede experimentar las bendiciones que Él tiene. ¿Cómo me gustaría unirme a este centurión hoy y decir, Señor, yo tengo valor porque tú me has dado ese valor, pero yo no soy digno de tus bendiciones? Sin embargo, Jesús dejó el cielo por mí y por ti. ¿Y cuál es el último elemento? La séptima maravilla de esta historia. Séptimo elemento por el cual podemos maravillarnos del centurión es que aunque él era un forastero, aunque él era un pagano, entre comillas, para la vista de los líderes judíos, él fue transformado por Dios. Y él demostró una verdadera preocupación por otro. Él dijo, Señor, por favor, sánalo. Yo lo quiero mucho. ¿Tú puedes imaginar a un oficial del ejército diciendo esas palabras? Tú tienes a alguien a quien quieres mucho. Entonces, la maravilla está en que tú puedes acudir a los pies de Jesús y decirle así, Señor, yo te pediría algo para mí, pero hoy no quiero pedirte para mí. Quiero pedirte para otro. ¿Puedes hacer algo esto, por favor? No solamente por mi persona. Haz por aquella persona, porque significa mucho para mí. La mejor manera de amar, de mostrar amor a quienes realmente amamos, es orando por esas personas, es suplicando a Dios por esas personas. Amas mucho a tu esposo, ora por él. Amas mucho a tu esposa, ora por ella. Amas mucho a tus hijos, ora por ellos. Y Jesús se maravilla cuando tú pides bendiciones, no solo para ti, pides para otro. Significa mucho para mí. Esto es lo que caracteriza a una persona de bien. Cuando en su corazón hay compasión y el Espíritu de Dios en su vida se interesa en el prójimo, se interesa en el otro más que en cualquier otra cosa. Con razón aquí dice, y Jesús se maravilló, y no es de sorprendernos, porque hay siete puntos por el cual Jesús se maravilla. Jesús se maravilla de aquel humilde, de aquel que dice, yo no soy digno, pero de aquel que tiene fe y dice, tu palabra es suficiente para restaurar, para levantar. Jesús se maravilla de aquel que tiene compasión, de aquel que se preocupa por los demás. Jesús se maravilla de aquel que tiene la capacidad de amar. Jesús se maravilla de cómo tú puedes desarrollar fe sin esperar ver grandes milagros. Cuando Jesús ve mi vida y ve la tuya, ¿se maravilla? ¿Jesús puede encontrar en mí la misma fe? ¿O será que a veces hay gente que ni siquiera yo lo considero tan bueno y tiene más fe que yo? Querido, necesitamos ejercer fe. Necesitamos hoy acercarnos a Cristo con la plena seguridad de que su palabra es suficiente para poder actuar. En el nombre de Dios, hoy Él quiere restaurarte, Él quiere curarte, Él quiere sanarte, pero no solo de enfermedad física. Quiere sanar tu corazón herido, tu vida hecho pedazos, tu vida destruida. Ven a Jesús y Él puede hacer lo que tú no puedes. Pero qué lindo es cuando llegamos a Él y Él diga, yo me maravillo de la confianza que tienes en mí. Mi esposa va a cantar una linda música y mientras ella canta, dile, Señor, yo quiero tener esa fe. Yo quiero que tú hagas en mí lo que yo no puedo hacer. Yo voy a estar orando mientras ella canta. Juntos pidamos a Dios esa confianza absoluta en Él para ver grandes maravillas en nuestra vida.
Todo esto acabará y al final todo llanto.
Volviendo nuevamente a repasar aquí el texto bíblico, al oír Jesús esto se maravilló y volviéndose a la gente que le seguía dijo, ni aún en Israel encontré tanta fe. ¿Sabes qué cosa me sorprende de esta palabra? Que hay tanta gente que puede ir a una iglesia, pero no tiene fe. Hay tanta gente que puede decir creo en Dios, no tiene fe. Hay tanta gente que puede haber crecido en un lugar cristiano, pero no tiene fe. Fe es la confianza absoluta que tú debes tener en un Dios que puede todo. Si tu confianza es en Dios, ¿por qué andas preocupado en la vida? ¿Por qué te sientes desvalorizado? ¿Por qué no crees en su salvación? ¿Por qué rechazas su perdón? Si tienes fe, ¿por qué sigues culpándote después de algo que ya pediste perdón a Dios? ¿Acaso no tienes fe para creer que Dios te perdonó? Si tienes fe, ¿por qué te sientes limitado en la vida? ¿Por qué no avanzas? Si tu fe es en un Dios todopoderoso, ¿por qué te asustas y tienes miedo de pequeños problemas que surgen en la vida? ¿Cuánto necesitamos de fe? Fe. Señor, dame fe. Y no creas que la fe crece en los milagros. La fe crece en las dificultades, en las tormentas, en las crisis, en las enfermedades. Es allí donde demuestras cuánto confías en Dios. Y hoy vamos a acercarnos a Dios. Vamos a aceptar por fe a Jesucristo en nuestra vida. Vamos a creer que sus promesas son reales. Vamos con nuestro pedido específico a los pies de Cristo y decirle, Señor, yo necesito eso, mas yo confío en tu palabra. Yo confío en tu voluntad. Si tú me das, amén. Pero si tú no me das, yo sigo confiando en ti, porque la fe va independientemente de la respuesta que yo tenga de Dios, porque sé que Dios siempre tendrá lo mejor para mi vida. ¿Te falta fe? ¿Estás débil en fe? ¿Quieres que tu fe crezca? Vamos a acercarnos a Cristo y vamos a pedirle que nos ayude a fortalecer nuestra fe. Y recuerda que la fe viene por oír, y el oír la palabra de Dios. Podemos orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Perdona nuestra incredulidad. Y hoy queremos renovar nuestro compromiso contigo y pedirte que, por favor, nos ayudes a desarrollar fe en ti, confianza absoluta a través de tu palabra, a través de la oración, a través de la comunión, de la relación que podamos tener contigo. Por favor, escucha nuestros pedidos, transforma nuestro corazón y danos tu bendición. Acepta nuestra entrega en el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo. Allí te estaremos recibiendo con brazos abiertos para seguir comprendiendo el mensaje que Dios tiene para la vida. Y te recuerdo que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.